Bienvenidos a la versión audible y video de las notas de endodoncia. Este recurso audiovisual es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Novena unidad. Traumatología en endodoncia. El tema que voy a leer, dentro de la cuarta sección, síndrome del diente fisurado, es el tema de los conceptos generales. Sugerimos estudiar con atención la página The Dental Trauma Guide del investigador y autor de numerosos textos, Andreasen, cuyo enlace puede ser encontrado en esta página. El síndrome del diente fisurado, en inglés, crack tooth syndrome, es también conocido como fractura incompleta de un diente posterior. Otros términos han sido utilizados, incluyendo fractura incompleta coronoradicular, línea de fractura, fractura fisural, hendidura, y también se le ha llamado fractura en tallo verde, debido al patrón que sigue dentro de esmalte y dentina, sin separación visible de los fragmentos fracturados. El síndrome del diente fisurado no es un concepto nuevo, por el contrario, se conoce y se discute ampliamente desde hace más de 3 décadas. Cameron, en 1964, considerando que la condición dental descrita presentaba un conjunto de signos y síntomas complejos, que se manifestaban simultáneamente, sugirió que esta fuera referida como síndrome. Este autor fue el primero en aplicar esta terminología al examinar 50 dientes con fracturas incompletas. En su trabajo, 2 tipos de fracturas fueron descritas: aquellas localizadas centralmente siguiendo la dirección de los canalículos dentinarios hacia la pulpa, y aquellas que eran más periféricas tendientes a fracturar las cúspides. Clasificación del diente fisurado. Siguiendo tanto la clasificación de la American Association of Endodontists como la de la Asociación Española de Endodoncia, pueden distinguirse: 1. Líneas de fisura. También pueden denominarse grietas simples del esmalte. Son frecuentes en dientes de adultos, tanto en anteriores, como en posteriores. Solo afectan el esmalte, no provocan dolor, pueden ser múltiples, y alterar la estética. La transiluminación es positiva, dejan pasar la luz, y normalmente no requieren tratamiento. Se considera que es posible la penetración de bacterias procedentes de la cavidad bucal, por lo que es mejor sellarlas. 2. Cúspide fracturada. Es la lesión cuspidea, producida por una grieta que llega a fracturarla. Normalmente afecta una cúspide de premolar o molar, tanto en el diente vital, restaurado o no, como en el endodonciado. La lesión abarca el esmalte y la dentina, y los síntomas se derivan de la extensión y profundidad de la lesión. La falta de soporte cuspideo puede ser total o no. Si la línea de fractura es paralela al margen gingival, se desprende, y si es subgingival, la encía queda adherida al diente. La transiluminación es negativa al paso de la luz, y los síntomas pueden ser de pulpitis irreversible, en cuyo caso hay que realizar la pulpectomía vital, previa eliminación de la cúspide, si está a punto de desprenderse. 3. Diente fisurado. Es el diente al cual se le ha producido una grieta, que se puede extender desde oclusal hacia apical, sin separación de fragmentos. La frecuencia es superior en los molares mandibulares, o los premolares maxilares, y no se produce en dientes anteriores. En general, la fisura se dispone en sentido mesiodistal. Si profundiza en un diente vital, da síntomas de pulpitis irreversible. Si el diente no era vital, o estaba endodonciado, los síntomas son periapicales. El tratamiento varía según la localización y extensión de la grieta. La prevención consiste en la colocación de una banda ortodóncica para evitar que la separación de fragmentos y la movilidad progresen, con el consiguiente diente partido. Si afecta el suelo cameral, el acceso endodóntico ha de ser cuidadoso y ensombrece el pronóstico. 4. Diente partido. Es una lesión que incluye la separación de fragmentos, debido a la extensión de la grieta hacia apical. El dolor a la masticación es notable, ya que produce periodontitis y puede simular un absceso periodontal. Si la separación de fragmentos es obvia, el tratamiento dependerá de la zona de fractura. Fractura radicular vertical. Es una fractura radicular porque el diente está recubierto con una corona que impide observar, desde la boca, la lesión. Es de diagnóstico muy complejo, ya que a veces solo presenta síntomas periapicales, sin que la lesión se observe radiográficamente hasta que se produce el estallido radicular. La causa más frecuente de fractura radicular vertical es el poste inadecuado en forma o tamaño, y a veces la tendencia en algunos molares por su forma anatómica, sobre todo en raíces anchas en sentido vestíbulo-lingual. La American Association of Endodontists publicó en 2004 una guía de recomendaciones al respecto de lesiones traumáticas de los dientes. Para bajarla, siga el enlace en esta página. Esto es todo por ahora. Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio www.iztacala.unam.mx/rribas. Pero si lo que desea es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodoncia.